Tiempo Extra.
Derecha, derecha, rápido, ojo, en señal, se cierran, así se abre.
¡Gol! ¡Se abre la siniestra para la gloria!
Tiempo Extra. En Es Radio, el mejor deporte.
Lunes Santo y previa de ese partido que suena tan bien, Holanda-España a las 9 menos cuarto en el Amsterdam Arena. La verdad es que los condicionantes a priori los tienen todos, de no ser porque el partido es amistoso, ¿no? Y ya se sabe que está un poquito sobrecargado el calendario de partidos amistosos que tienen poca relevancia, poca chicha. Es verdad que los partidos amistosos parece que van subiendo de nivel, aquellos España-Moldavia que se veían antes ya se ven poco, y ahora sí estamos jugando amistosos de más nivel, ese acuerdo que han llegado las federaciones de países poderosos. Pero ojo, Holanda y España no llegan ninguna en su mejor momento. Holanda es tercera de su grupo de clasificación para la Eurocopa, viene de empatar en casa ante Turquía en el último instante, y no es Turquía la líder de grupo, por delante República Checa e Islandia. Así que veremos, porque Holanda, con la llegada de Hiddink, no parece que de momento enderece el rumbo. España, pues ya sabemos que no llegó tampoco en su mejor momento a este partido. 1-0 ante Ucrania y casi pidiendo la hora el otro día en Sevilla. Así que, desde luego, un partido para que ambos recuperen sensaciones. Holanda estará sin Robben y sin Van Persie. España con un equipo que conoceremos en unos instantes y que la verdad es que, pues no diré que es una España B, pero prácticamente, porque van a jugar mañana muchos de esos jugadores que se ha llevado del Bosque a probar. Juanmi Vitolo de inicio, por ejemplo, o Asenjo podría tener minutos en la segunda parte. También juega Mario Suárez, Juan Bernat, por la baja de Jordi Alba. En fin, un partido que suena muy bonito, pero que probablemente luego, entre la artera, por decirlo bien, de alguna forma, que nos daña un poco los partidos amistosos, y la sensación de que no hay nada en juego, pues se viene un poquito abajo. En un ambiente un poquito enrarecido en la selección nacional, acostumbrada a la alabanza y a la loa constante, y que últimamente ha visto cómo llegan las críticas. Llegan las críticas porque evidentemente la gente pide un poquito más, pero como decíamos el viernes pasado en este programa, cuanto antes nos acostumbremos a que las vacas gordas pasaron y que España ya no domina con absoluta claridad a la clase media o medio alta del fútbol europeo y que sufre con los grandes, mejor para todos, porque estamos en otro ciclo completamente diferente. En otro ciclo parece entrar Dani Pedrosa. Ayer anunciaba su retirada, temporal en principio, pero abandona el motociclismo por problemas en un antebrazo, unos dolores que no le dejan competir. Y en un ciclo complicado puede entrar Rafa Nadal. Ayer perdía en Cayo Vizcaíno, en Miami, ante Fernando Verdasco, suma una nueva derrota en tercera ronda del Masters 1000 de Miami. No pasa por su mejor momento y hoy hablaremos también del bueno de Rafa Nadal. Así que vamos, porque viene el programa muy cargado. Hay que hablar de la Euro, de las relaciones entre Villar y Tebas, que nos traen a mal traer. Son las 12 y 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Arranca aquí la sintonía del deporte en Es Radio. Don Daniel Ortín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don José Manuel?
¿Qué le preguntamos hoy a nuestros oyentes en Twitter?
Pues por ese problemilla que está teniendo últimamente Rafa Nadal, preguntamos si os preocupa la bajada de rendimiento del tenista balear. Y como siempre, nos podéis escribir a @eltiempoextra en nuestra cuenta de Twitter, o también a nuestro correo tiempoextra@esradio.fm. Luego os leemos.
Al final del programa, por supuesto, leemos todo lo que opine la audiencia de Tiempo Extra, pero hoy comenzamos el programa calentando ese partidazo de mañana, o eso que debería ser un partidazo. Holanda-España, insisto, Amsterdam Arena, suena de maravilla y lo hace, ¿quién sino? Daniel Ortín.
¿Se acuerdan de la final del Mundial de Sudáfrica y del debut en el de Brasil? Sí, siempre el mismo rival, y no, el resultado no fue el mismo. Ellos ya se vengaron, doloroso 5-1, ahí arrancó el comienzo del fin. Ahí comenzaron las críticas y el final de una generación. Mañana toca venganza, de la venganza, ¿o no?
No tengo ninguna sed de venganza.
Aunque para consumar esa vendetta, del Bosque tirará de revolución, de los nuevos, desde la portería a la delantera. Puede que no repita ninguno.
Prácticamente jugarán todos por varias razones, y aprovechando por muchos motivos, yo creo que es conveniente pues prácticamente sacar un equipo nuevo.
Se trata de un amistoso, pero no uno cualquiera. Mide a dos de las teóricas selecciones potentes en Europa, aunque ambas en un momento nada dulce.
Sin embargo, ahora pues seguramente se esté poniendo el acento más en lo negativo que en lo positivo.
En total, España y Holanda, Holanda y España se han visto las caras en 11 ocasiones. 5 veces ha ganado cada selección y solo un empate allá por 1987. Pero si nos atenemos a los últimos precedentes, la selección española solo ha ganado en uno de sus últimos 6 enfrentamientos. ¡Ay, pero qué victoria! ¡Qué lejos queda!
El fútbol tiene poca memoria, tanto la selección como estos últimos años se ha ganado tanto. El listón lo pones muy alto.
De esa selección que jugó y ganó la final de 2010, puede que solo Pedro repita como titular y Cesc tenga minutos. Lejos quedan algunos nombres como los de Puyol, Capdevila, Xavi, Xavi Alonso, Villa o Torres. Ahora son los Bartra, Carvajal, Mario Suárez, Vitolo o Juanmi. Pero ellos también han cambiado. Solo Vanderbilt, De Jong o Sneijder continúan en la selección tulipán con los entonces suplentes Afelai o Huntelaar, toda vez que sus dos mejores jugadores, Van Persie y Robben, no estarán por lesión. Un amistoso, sí, pero no uno cualquiera. Es la revancha. La revancha de la revancha, porque contra ellos comenzó el fin.
Bueno, pues calentamos el partido. Vamos a conocer la última hora de la selección española. Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Bueno, partido mañana importante por lo que puede representar, aunque no signifique nada a nivel deportivo, clasificatorio, pero sí, desde luego, por el partido que es, ¿no?
Bueno, vale para el ranking FIFA, en el que hemos perdido posiciones.
Eso es una bacala entre tú y yo, Sergio.
Eso, sí, es una bacala. Pero bueno, siempre es bonito estar en el número uno y no haber bajado tantas posiciones. Pero sí, desde luego es un amistoso y por lo tanto no es importante en cuanto a la clasificación, pero sí que lo es en cuanto a ilusionar a la gente, en cuanto a crear una dinámica positiva, de buen juego, de resultados, porque los últimos partidos y las últimas sensaciones respecto a la selección son negativas. No hay estar el último partido ante Ucrania, que el propio seleccionador, que siempre es positivo, criticó la segunda parte de sus jugadores. Así que mañana yo creo que es una buena, es un buen test para la selección. Es verdad que la selección holandesa está bastante floja, peor que España, diría yo. Pero sí, bueno, siempre está bien eso de vengarse después de la goleada que encajamos en Brasil.
Precisamente hoy el seleccionador del Bosque habla de esas críticas que está recibiendo la selección española. El propio del Bosque fue crítico efectivamente en la rueda de prensa, pero habla sobre las críticas.
Pero sí es cierto que en el pasado partido que jugábamos muchas veces yo ponía casi el freno diciendo, hombre, todo no lo hemos hecho bien, pero la crítica siempre era muy favorable a nosotros, aunque no hiciéramos bien las cosas. Sin embargo, ahora pues seguramente se esté poniendo el acento más en lo negativo que en lo positivo.
Fíjate lo que dice Vicente del Bosque, la crítica era muy favorable. Es verdad que, excepto en algunos medios, en contados medios, no había prácticamente ninguna crítica previa al Mundial de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, se salieron las cosas como salieron, ¿no? Algunos es verdad que ya lo avisaban, otros desde luego no teníamos esa sensación, o no de tanto fracaso como luego fue desde luego el Mundial. Bueno, Sergio, ¿qué vamos a ver mañana en el Amsterdam Arena?
Bueno, como ha avisado Vicente del Bosque también en rueda de prensa, dice que tiene que haber un equipo totalmente nuevo y va a haber 11 cambios, o sea que va a hacer un 11 totalmente distinto al de Ucrania. La política habitual de Vicente del Bosque, que no vaya a pensar ahora alguien que vaya a castigar a una serie de jugadores, no, siempre que convoca a tantos futbolistas para una serie de determinados de partidos, intenta que todos tengan minutos. Va a estar De Gea en portería, esa transición dulce, poco a poco, sí, va teniendo sus partidos.
Muy dulce Carvajal, de momento, ¿eh? Muy dulce de momento.
Sí. Yo creo que está intentando que no tenga presión, ¿no? Que sí, a lo mejor en un partido oficial, que un error no le cueste a lo mejor algo de críticas, de que le baje un poco la moral, pero bueno, es la manera en la que está utilizando del Bosque. Sí. Y
al final es en los oficiales donde hay que jugar, ¿eh? Eso está claro. Hombre, es verdad que mañana seguro que le van a tirar más a puerta que si juega un oficial contra, yo qué sé, contra Luxemburgo en casa. Eso estamos de acuerdo.
Pero luego
la presión, entre comillas, no es la misma. Pero bueno, sí, te entiendo perfectamente.
Bueno, De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Bartra del Barcelona y Albiol del Nápoles centrales, Bernat del Bayern de Múnich lateral izquierdo, recordad que Jordi Alba está lesionado, Mario Suárez del Atlético de Madrid, Cesc Fàbregas del Chelsea en el centro del campo, y por delante Cazorla, Pedro y los dos debutantes que saldrían de inicio, Vitolo por parte del Sevilla y Juanmi del Málaga, y faltarían dos jugadores más por tener minutos que los tendrían en la segunda parte Asenjo, el guardameta del Villarreal, y San José del Atleti de Bilbao.
Desde luego una selección francamente llamativa. También hablaba del Bosque sobre ello en rueda de prensa.
Teníamos la idea de que prácticamente jugaran todos por varias razones, pero entre ellas la principal, que todos los que no jugaron el otro día son muy buenos jugadores, son titulares en sus equipos, y si los hemos traído aquí es porque queremos que jueguen. Y aprovechando pues que tenemos dos partidos muy seguidos, la altura de la temporada, en fin, por muchos motivos yo creo que es conveniente pues prácticamente sacar un equipo nuevo.
Es lo que tienen estas convocatorias de 23, que ahora se hacen, que esto antes... En mis tiempos esto no era así, Sergio, ¿eh? No se convocaban 23 jugadores, 3 porteros, en fin, bueno, pero bueno.
Sí, a mí me parece también un poco absurdo, no he conocido tus tiempos, pero...
Oye, igual sí, igual sí.
O por lo menos no lo recuerdo, pero, pero desde luego a mí sí que me parece excesivo para tan solo un partido oficial llevar a tantos jugadores, sobre todo... teniendo en cuenta que el propio Vicente del Bosque dice que la base la tiene clara y que el equipo que vaya a ir a la Eurocopa también lo tiene claro. Es decir, que pues a lo mejor reconocer a Juanmi está bien, pero tiene muy complicado ir a la Eurocopa de Francia. A lo mejor son demasiados jugadores. Por poner uno, porque podría decir otros jugadores.
Bueno, para mí, Sergio, la imagen del Mundial de Brasil es en el estreno ante Holanda, Casillas arrodillado bajo la lluvia, tras el, creo, el cuarto o el quinto gol de los holandeses. Esa es sin duda la imagen. ¿Hay sed de venganza para mañana?
Hombre, desde luego. Es verdad que no es lo mismo porque es un amistoso y porque van a faltar una serie de jugadores en Holanda, por ejemplo, como Robben, que yo creo que fue el mejor de ese partido, ¿no? Con Van Persie.
Faltan los dos, de hecho.
Sí, de hecho, es lo que te iba a decir, que también falta Van Persie. Y es una selección que está recibiendo muchas críticas, viene de empatar ante Turquía, es tercera en su fase de grupos, así que está pasando por un mal momento, ahora con Hiddink en el banquillo. Recordar que Van Gaal fue el entrenador en el pasado Mundial. Juntelar va a ser la referencia de esta selección, que, bueno, la verdad es que ver los futbolistas, y en teoría España tendría que ser superior, José, pero bueno, también lo tendría que haber sido en el Mundial. Vamos a ver, porque sí que es verdad que hay sed de venganza, y a ver cómo responde la selección española, que yo sí que la estoy viendo también algo de falta de mordiente, de ambición, como pasó en la segunda parte ante Ucrania, y por ejemplo, los dos amistosos que ha disputado en este año España, los dos los ha perdido, ante Francia y ante Alemania. Así que vamos a ver si no pasa como hace unos años, cuando España ganó el Mundial, que luego los amistosos no ganaba ninguno. Y eso no es casualidad, es porque no salen con la mentalidad adecuada.
Evidentemente. Bueno, mañana hablamos sobre ese partido, que es amistoso, pero siempre es interesante un Holanda-España. Gracias, Sergio. Buenas noches.
Buenas noches.
La última hora de la selección española de cara al partido mañana en Holanda, y queremos saber qué Holanda nos vamos a encontrar. Una Holanda que probablemente nos sorprendió en el Mundial de Brasil, pero que vuelve a tener un nuevo giro. Ya no está Van Gaal, ahora está Gus Hiddink, y desde luego también hay jugadores nuevos. Montse García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y creo que también anda por ahí Quique Recio, buenas noches. Pues no anda por ahí todavía Quique Recio, a ver si lo podemos tener en unos instantes. Quique, sigue sin estar por ahí. Bueno, Montse, ¿qué Holanda nos vamos a encontrar mañana?
Bueno, pues la verdad es que en Holanda no llega en su mejor momento. Está tercera en el grupo, ha empatado con Turquía en los últimos minutos y creo que está pagando en exceso esa ausencia de dos jugadores clave para este esquema, que son tanto Robben como Van Persie. Robben se lesionó el partido contra el Borussia Mönchengladbach y bueno, lo cierto es que sin él yo creo que Holanda pierde mucho, pierde su esencia, pierde su alma, y se vio precisamente en el partido contra Turquía. Se vio un partido en el que hubo pitos incluso para Hiddink porque no gustaba el fútbol que se estaba viendo, un fútbol lento, monótono, previsible. No había habilidad para desequilibrar en los últimos metros, y no fue hasta la segunda parte cuando intentó abrir un poco más de campo, cuando llegó precisamente el gol y llegó los mejores minutos. Yo creo que, bueno, me da un poco de miedo este partido contra España, porque como España juegue con la segunda parte de Ucrania y Holanda como la primera contra Turquía, vamos a tener un partido muy aburrido, muy lento, y en el que la posesión, bueno, el balón podría hasta quedar separado. Yo creo que bueno, que lo cierto es que es una versión de Holanda que parecía que con Van Gaal había llegado a esa explosión, a esa velocidad, verticalidad, pues ahora está un poquito que no sabe bien cómo se encuentra. Aún así, bueno, pues tiene confianza en Antelar, que bueno, que es el encargado de marcar los goles ya que no estaba Van Persie. Me gusta mucho Van Dijk, y bueno, veremos cómo plantea este partido y lo cierto es que se le está pidiendo que tiene que haber un golpe sobre la mesa y mejorar la imagen que está dando el equipo.
Bueno, saludo aquí que recio, pero Dani, antes eso.
Sí, no, es que resulta que hoy Van Gaal, Johan Cruyff ha vuelto a hablar, sí, y cada vez que
ha bajado,
lo hace,
un poquito,
claro, suele rajar del que pilla por delante y esta vez le ha tocado incluso a Holanda, que ha dicho que su fútbol daña los ojos.
Bueno, desde
ha sido
luego,
tajante.
Cuanto menos es llamativo ver a Islandia por delante de Holanda, ¿no? En un grupo de clasificación. Pero antes de saludar aquí, como te digo, Dani, me tienes que contar por qué un partido que se juega en el Amsterdam Arena es a beneficio de la AFE. ¿La taquilla los holandeses van a pagar al Sindicato de Futbolistas Españoles o cómo es esto?
Bueno, a ver, esto viene de un convenio de la Federación Española con la Federación Holandesa por la que se decide hacer este partido amistoso, porque últimamente estamos viendo bastantes partidos amistosos de la selección española con selecciones de entidad. Vimos el de Alemania y el de Francia recientemente. Sí. Parece ser que han llegado a un acuerdo las grandes federaciones para tener estos partidos, para propiciar grandes audiencias, grandes taquillazos. Y la federación se puso en contacto con la AFE porque tienen un acuerdo para que cada partido al año amistoso sea a favor de esta asociación. Uh-huh. Y en este caso le dijeron, bueno, tenemos esta fecha, va a ser contra Holanda, ¿os apetece que sea para vosotros? Sí, de acuerdo, llegan a un acuerdo y deciden que una parte de la taquilla, como pudiera ser el año pasado en el partido del Calderón ante Italia, o un dinero fijo, una cantidad económica fija, vaya destinado a la AFE. Y así es como se ha llegado a la conclusión de que por segunda vez se juegue este partido fuera de España. La anterior fue en Doha ante Uruguay, el año pasado jugaron en el Calderón ante Italia y este año han vuelto a jugar fuera de España ante Holanda. Es decir, Holanda no nos está pagando, eso. Es un dinero de lo que cobra la Federación Española que le ha pagado a Holanda. Holanda no paga más.
Suena raro, la Federación cobra una minuta de la Federación Holandesa por jugar este amistoso y de ahí sale el pago a la AFE, por aclararlo. Bueno, Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Monse ha sido bastante críptica con la selección holandesa. Yo no sé qué esperas tú.
Una selección muy similar a la que ha calificado y analizado Monse. La verdad es que es un equipo bastante
pues
previsible.
Oye, nos lo vamos a pasar pipa mañana, ¿eh?
No, va a ser un partido complicado, pero que creo que hay que analizar mucho, siendo un amistoso. Normalmente los encuentros de este tipo hay que analizarlos mucho a título individual. Si yo me quiero quedar con un jugador individual, hablamos de Memphis Depay, ¿no? Que creo que sí que es un jugador que desde luego puede dar rienda suelta a la aceleración, al desborde, a la magia, dentro de que es un jugador que lleva una temporada un tanto irregular en el PSV, al igual que el propio PSV Eindhoven, ¿no? Pero si hablamos de la regeneración de un equipo que quiere otra vez ser una selección tipo España en sus buenos tiempos, Brasil, Francia, una selección hegemónica o que quiera intentar dominar, desde luego tiene que pasar por este tipo de futbolistas, ¿no? Pero es cierto que la generación que va llegando por detrás le falta un poquito de capacidad competitiva. Luego está Daley Blind también, que lo estamos conociendo poco a poco en Manchester, pero bueno, yo creo que es un partido que hay que analizar sobre todo desde esa perspectiva, ¿no? A título individual y jugadores que van saliendo de una selección que está intentando otra vez tener sentido de alguna manera.
Las riendas de la selección da la sensación también, Monse, de que todavía siguen un poco en las espaldas de Wesley Sneijder en momentos, ¿no? Y da la sensación de que quizá no esté ya para llevar el peso de un equipo como este, ¿no? Evidentemente los nombres que ha dado Quique o Robben o Van Persie, que no van a estar mañana, hacen que baje el nivel de Holanda, pero desde luego yo creo que Sneijder no está ya para estos trotes, ¿eh?
Sí, pero aún así sigue siendo una de las principales amenazas, precisamente porque no están esos jugadores importantes. Tiene velocidad, tiene experiencia y sobre él recae el peso. Y bueno, yo creo que hay que ir pensando en otras alternativas. Yo te comentaba la de Bazdaz, que yo creo que está haciendo muy buena temporada, sí. Y que lo cierto es que en el partido contra Turquía estuvo como compañero de Hantelar en los últimos minutos, parecía que se podrían estorbar porque son delanteros de perfil similar, pero al final, bueno, le salió en la jugada a Hiddink y bueno, esperemos que mañana haya más goles.
¿Qué te parece a ti este Bazdaz, Kiki?
Buen jugador, pero a mí me parece que va un poco dentro de la línea, ¿no?, de jugador fijo. A ver, yo creo que es que la selección holandesa lo que necesita es un poco de ruptura. Y, por ejemplo, es que es verdad, Wesley Sneijder, que es de un poco jugador por el cual se motoriza todo, ¿no? Da la sensación de que todos los jugadores que van llegando de Holanda no son jugadores que puedan romperla a ese nivel. Incluso Rafael van der Vaart, ¿no?, en su momento, cuando tuvo ese momento de explosión en el Ajax de Ámsterdam, ¿no? Son jugadores que se quedan un poco a título B, ¿no? No me parecen jugadores que vayan a ser figuras a nivel continental, y le pasa a Bazdaz, les pasa incluso al propio Memphis Depay, ¿no? Yo creo que también, del cual he hablado, le pasa algo similar.
Oye, pues a mí Hantelaar, por ejemplo, me parece un tío que a nivel cazagoles, evidentemente no es un delantero tan completo como puedan ser otros, ¿no? De pues cualquier nombre que se nos venga a la cabeza, los del Barça, los del Madrid, pero a mí me parece un cazagoles extraordinario, ¿no?
Yo creo que sabe aprovechar su momento, sabe dónde se tiene que colocar, sabe cuándo aparecer. ha habido momentos en el que se le ha tachado de demasiado frío, pero yo creo que últimamente ha conseguido estabilidad, ha sabido encontrar el equilibrio en su fútbol y lo que tiene que aportar al equipo, y yo creo que a Holanda le da cierta estabilidad, que creo que marca los goles en los momentos oportunos y bueno, que ha alcanzado su madurez y bueno, no creo que vaya a sorprendernos ya a estas alturas, pero yo creo que es un jugador interesante, sobre todo viendo las ausencias que tiene Holanda, y vamos a ver cómo lo frena mañana la defensa española.
A Holanda y al Schalke, que ya vimos el partido que hizo contra el Real Madrid en el Bernabéu.
A mí es que no me parece una superestrella, pero me parece un muy buen delantero centro, Quique.
Pero es que si Huntelaar es el delantero titular de la selección holandesa y es un delantero evidentemente muy eficiente, con una gran capacidad para poderse orientar al disparo cerca y lejos del área, efectivamente todas esas cualidades las tiene. Pero luego es un jugador que le tienes que meter dentro de una dinámica de un equipo secundario dentro de Europa al final. Es un equipo que si tú le pones en un conjunto de enjundia, que te exija mucho más a todos los niveles, es un jugador que se queda corto.
Bueno, lo hemos visto en el Madrid.
Claro, y en el 2008-2009, cuando llegan al mercado invernal con Las Diarra...
Pero marcó goles, ¿eh?
Marcó goles, sí, ¿eh? Fue efectivamente un jugador muy pragmático, hizo grandes tantos en una temporada muy difícil para el Real Madrid, pero en ese tiempo, ¿no? Un poco reino de taifas que vivía el Real Madrid, podía ser un delantero válido, pero en una estructura sólida de conjunto, si quieres un delantero referencia y no como un especialista, porque para mí Hunter, al fin y al cabo, es eso, un especialista muy válido, pero que se queda en eso.
Bueno, quiero avanzar, esto es lo que nos vamos a encontrar mañana con la selección holandesa, una selección holandesa que las está pasando canutas para clasificarse para la Eurocopa, y enseguida hablamos de eso. Monse García, Quique Recio, buenas noches.
Buenas noches.
Beso, buenas noches.
Y es que clasificación para la Eurocopa, a priori bastante barata, porque van muchísimos equipos a jugar la próxima Euro de Francia. Sabemos que se clasifican los dos primeros de cada grupo e incluso hay repesca para los terceros, pero hoy el seleccionador del Bosque, y no falto de razón, decía esto.
Inglaterra y nuestro grupo Eslovaquia, que lo tienen bastante bien encaminados, el resto todavía estamos en plena competición, no tenemos nada claro, no sé si hay alguna selección más que también lo tiene muy fácil, pero yo creo que no, que las únicas dos, en razón de que han sumado todos los puntos, son esta Eslovaquia, nuestro grupo, e Inglaterra. Las demás pues andamos un poco todavía justos, y nosotros seguramente después de estas dos, pues seamos de las más atinadas o de las que más puntos hemos sumado.
Bueno, pues está la cosa bastante apretadita para la clasificación, aunque tampoco hay que... Me ha gustado mucho el discurso de Del Bosque hasta la última frase, eso de seamos de los más atinados, No creo que debamos decir que la fase de clasificación de la selección española esté siendo muy atinada. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Bueno, vamos a repasar junto a los Danis, Blanco y Ordín, cómo están el resto de grupos de clasificación para la Euro, empezando evidentemente por el de Holanda. Holanda en el grupo A es tercera, con 7 puntos, a 5 de Islandia y a 6 de República Checa, pero ojo, con el mismo número de partidos, no es que Holanda lleve un partido o dos menos. Y el cuarto de ese grupo, que es un equipo también francamente competitivo, es Turquía, que lleva 5 puntos en 5 partidos, Dani.
Sí, tú fíjate cómo está ese grupo. Es verdad lo que decía Del Bosque, que hay algunas selecciones que lo van a pasar verdaderamente mal. Hombre, no sé si tan mal como para no ir por lo que decíais vosotros, que es que al final se ha ampliado a 8 selecciones, de 16 a 24, esta fase de clasificación, que las terceras van todas a una repesca, que la mejor tercera también va directo. Entonces, es verdad que tiendes a creer que no van a pasar apuros ninguna de esas selecciones, pero es verdad que Holanda, como se descuide, pues tiene a Turquía ahí que puede dejarle sin el tercer puesto.
Pero es que Holanda ya va a pasar apuros, es decir, Holanda ya...
No, sí, es verdad.
Es que ya ha jugado la primera vuelta y está a 5 puntos. Sí. Es que Holanda ya lo normal es que tenga que jugar mínimo repesca.
Y fíjate, Islandia, que confirma que ya estuvo en la repesca para ir al Mundial de Brasil, y vuelve a estar en una clasificación con selecciones que no son a lo mejor de su nivel, que la tocan un grupo con la República Checa, con Holanda y con Turquía, e Islandia es segunda ahora mismo de ese grupo. O sea, que yo creo que es verdaderamente meritorio lo de la selección del norte de Europa.
A mí, Dani Ortiz, lo que más me llama la atención, de todas formas, es un equipo que yo creo que llevamos años esperando que pudiera hacer algo más, pero que siempre se quedaba lejos, y es País de Gales, lo que está haciendo. Es verdad que es un grupo que no tiene nada que ver con el A, es un grupo en el que está Israel, Bélgica debería ser el mejor equipo de ese grupo, pero está tercera, y País de Gales, de la mano de Gareth Bale y de Ramsey, pues los tenemos primero, y yo creo que el País de Gales va a estar en la Eurocopa.
Sí, ahora mismo es el líder del grupo B, pero ojo que esto puede cambiar mañana, porque mañana se juega un partido de clasificación, el único que tenemos en la jornada, que es el Israel-Bélgica. Ahora mismo Israel segunda a 2 puntos, Bélgica tercera a 3, es decir, que podría haber podría pasar Israel o podría empatar Bélgica sí. con Gales en esa primera plaza. Este grupo sí va a estar muy ajustado porque luego las otras tres por debajo, Chipre, Bosnia y sobre todo Andorra, están un poco descolgadas. Pero Gales, con un Gareth Bale que está tirando de su selección, podemos ver al galés animando mucho el cotarro en la próxima Eurocopa.
Y hablando de equipos a los que esperamos que aparezcan durante tiempo, Inglaterra. Yo, Inglaterra, al final, es un equipo que en el último Mundial a mí me gustó, pero sin embargo se fue a la calle en la fase de grupo, Dani Blanco. Y sí. la tenemos con 5 partidos, 5 victorias en un grupo, oye, de una dificultad media, con Suiza y Eslovenia, que son equipos que recientemente han jugado mundiales.
Sí, he repasado los grupos de clasificación últimos de Inglaterra para las fases finales y, en, bueno, menos en la Eurocopa 2008 que no estuvieron. Luego han pasado sin apuros a Eurocopa, a Mundiales 2010, Eurocopa 2012 y Mundial 2014. Y es verdad que tienen encarrilada esta clasificación. Pero luego es verdad que les falta algo en las fases finales. Y es cierto que a mí me gustó bastante, mucho, diría yo, en el Mundial de Brasil. Y ya me gustó, José, en la Eurocopa 2012, que una tanda de penaltis con Italia la dejó fuera. Bueno, Inglaterra es lo que tiene, se van haciendo de verdad mayores algunos jugadores, pero ha sabido regenerar muy bien con muchísimos jóvenes. Ray Hodgson, el último, Harry Kane, que está impresionante en el último partido contra Lituania, y yo creo que es una selección que va a tener en cuenta, evidentemente, en la clasificación y en la Eurocopa.
Bueno, Portugal empezó con problemas en su grupo, recordemos que perdió en casa ante Albania, y parece que ya se ha rehecho en un grupo en el que es líder, detrás están Dinamarca y Albania y Serbia. Oye, no es un grupo sencillo, porque Albania a priori está muy por encima de su nivel, y Serbia, con 4 partidos, está con 1 punto.
Y fíjate, Albania, que es la tercera, ahora mismo estaría en repesca, Albania, sí, ¿no? Sí. Porque hay que decir que es el grupo de 5 selecciones, estos dos equipos cuentan todos los resultados de los 8 grupos restantes, el tercero va a contar solo los marcadores contra 5 equipos, no contra todos los equipos, no contra el colista de grupo al tener más equipos todos los grupos, pero es verdad que Albania ahora mismo, hombre, no la vemos ni como tercera. Yo creo que Serbia es posible que la supere, pero bueno, claro, estas selecciones están ganando entero. Fíjate Islandia, que no nos creíamos que pudiera estar ahí, y lo está. Y mira Albania ahora mismo, que también lo está, ¿eh?
Bueno, es que Albania, cuando Dani Ortín era pequeño, era un equipo al que tú ibas a Tirana para meterle 8.
Totalmente, sí, claro,
sí. Dani Ortín, tú te acuerdas, ¿no? Cuando le metíamos 8 allí a
Tirana. Sí. ¿Claro? Yo del 12-1 de Malta no recuerdo más.
Oye, pero es que Albania era pues eso, era a nivel Albania, Malta, San Marino, era... Y fíjate, Albania, pero, tercera de grupo.
José, mira, deja que me adelante, que seguramente lo querías hablar, pero es que hablas de equipos a los que le metíamos y también de un equipo que recuerdo que provocó esa gran crisis antes de la
Irlanda del Norte.
Exacto.
Correcto.
Que está segunda en un grupo con 12 puntos, con 4 puntos de ventaja, que está diciendo, me voy a meter en la fase final de la Eurocopa.
Es que ahora mismo no sé. Bueno, sí es descabellado por una situación, pero podemos encontrarnos en la Eurocopa a Inglaterra, a Irlanda del Norte, a País de Gales, como hemos dicho, y seguramente en el mismo grupo coinciden bien Escocia y bien República Irlanda. Será curioso que si van 5 de los equipos de las Islas Británicas, pues uno de los que se caiga sea uno de los clásicos, como Escocia o Irlanda, pero Gales e Irlanda del Norte se van a meter.
Oye,
ahí,
y los dos, Escocia y República e Irlanda, que están en el mismo grupo que Polonia y Alemania, y ese grupo está ajustado, que Alemania tampoco está solvente.
Sí, a raíz de lo que dice Dani, cuidado a las visitas que tiene Alemania, seguidas casi además, no me acuerdo en el calendario cuándo son, pero seguidas, a Glasgow, a jugar con Escocia, y a Dublín, para jugar con Irlanda. Y Alemania ya perdió en Polonia, es verdad que sigue siendo la favorita de ese grupo, pero que las salidas, Joachim Löw debe estar preocupadísimo con esas 2 salidas, porque ya sabemos todos cómo son los partidos en Escocia y en Irlanda, que son de mucha batalla.
Bueno, por último, lo de Italia se lo tengo que preguntar a Dani Blanco, por supuesto, que es el gran estudioso del calcio.
El Amarrategui.
En Es Radio, el gran Amarrategui de Es Radio. Dani, entre mucha polémica por la presencia de jugadores nacionalizados, el otro día uno de ellos salvó un punto prácticamente sobre la bocina. E Italia, bueno, está segunda detrás de Croacia, pero tampoco anda nada bollante.
Sí, el jugador de origen brasileño, Eder de la Sampdoria, que bueno, fue muy criticado su convocatoria, pero es verdad que salvó el otro día en Bulgaria un partido a 5 minutos del final. Se adelantó Italia, y cuando pensamos que Italia es la gran amarrategui de Europa, en 10 minutos le remontó el partido a Bulgaria. Italia perdió muchísimo en defensa últimamente y tuvo que empatar a 6 minutos del final. En ese grupo yo creo, José, que no va a pasar apuros con Croacia y con Noruega. Es verdad que a lo mejor no es primera de grupo, pero Noruega el otro día perdió 5-1 en Zagreb con Croacia. Me imagino que Italia no tendrá rival en Noruega, pero es verdad que vuelve a no estar primera, que vuelve a ser segunda de grupo y que vuelve a tener problemas a lo mejor pensando en una repesca, en una clasificación un poco justa.
Bueno, Dani Blanco, seguiremos en próximas semanas y en próximos meses, por supuesto, repasando esta clasificación para la Eurocopa. Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Una pausita y seguimos en tiempo extra.
¿Cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Bueno, 12 y 32 minutos de la noche, seguimos en el radio, la sintonía de tiempo extra, y vamos a seguir con uno de estos divertidísimos episodios de la guerra del fútbol. Divertidos por decir algo, porque desde luego la que tenemos encima entre Federación, Consejo Superior de Deportes y Liga de Fútbol Profesional. José Miguel de Pedro, buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Bueno, la última es que los clubes de la Liga, es decir, Tebas, dice que Villar no nos representa. Esto suena a manifestación, ¿eh? No nos representa, no nos representa. Bueno, cuéntanos.
Sí, una manifestación, pero sin acciones, porque hemos visto una nueva reunión de la Liga que acaba en un ultimátum, pero en el que no se ha tomado ninguna acción en concreto ni ninguna medida a seguir.
Han emitido pues está un muy comunicado, bien eso, ¿eh?
Sí, han emitido un comunicado para confirmar lo que ya sabíamos, que es la enemistad de Liga y Federación.
Muy bien.
Para confirmar que quieren y que les urge y que piden al Gobierno ese decreto que regule la venta centralizada de los derechos televisivos. Y quizás lo más patente ha sido recriminarle públicamente la actitud a Ángel María Villar y decir que nos representa el fútbol español, precisamente.
Pero es que eso es algo que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe, que Ángel María Villar no puede seguir representando al fútbol español. Pero es que el gran problema, Dani Ortín, es que si mañana Ángel María Villar se presenta a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, las gana. Es que ese es el problema. Pero este es un hombre que no puede seguir representando ni un segundo más al fútbol español. Es que no va a reuniones con el ministro, es que no va a reuniones con la Liga, es que no va a reuniones con el Consejo Superior de Deportes.
Está haciendo
es que Ángel María Villar se tiene que ir ya.
Está haciendo lo que quiere. Él dice que quiere que haya huelga en las categorías inferiores y lo está consiguiendo. Está haciendo lo que él quiere.
Claro, pero es que luego sigue en la comisión ejecutiva de la UEFA. Pero hombre, este hombre no puede seguir al mando del fútbol español.
Y de los árbitros.
Claro. Josemi, ¿cuál es el siguiente episodio de este dislate?
Pues el siguiente episodio, supongo que próximamente veremos un comunicado de la Federación Española en el que volverá a remitir lo que dice siempre, que ellos tienen la intención de negociar, pero que consideran que Miguel Cardenal no es un interlocutor válido, porque aquí ninguna de las partes considera el interlocutor válido a las demás. Entonces es como un diálogo absurdo que se ha originado y en el que no avanza nada. La Liga, en su ultimátum, dice que pretende que este decreto salga en el mes de abril. Vamos a ver lo que pasa, porque Villar de momento no tiene ninguna intención de reunirse con nadie.
Bueno, vámonos a otra cosa, porque desde luego esto no llega a ningún puerto ni va a llegar. José Miguel de Pedro, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que hablar de cosas más serias, como el momento complicado por el que pasa Rafa Nadal, y para ello tenemos que hablar con nuestro analista de cabecera de tenis en tiempo extra, antiguo capitán del equipo español de Copa Davis, Juan Avendaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, reconozco que estamos un poco preocupados, es normal, y yo creo que el problema es que no estamos acostumbrados a ver el momento en el que pasa Rafa Nadal, ¿no?
Bueno, la verdad que Rafa está acostumbrado él también a ganar muchos partidos, pero bueno, yo creo que este año le está costando un poquito más que otros y de momento todavía no le hemos visto en plena forma, pero bueno, yo también creo que es cuestión de partidos, de jugar más torneos, y esperemos que ahora que empieza ya la tierra batida, que es su superficie favorita, pues empiece ya a rodarse, y yo creo que es cuestión de partidos y de confianza.
Por lo que deduzco de tus sensaciones, no es una cuestión de que Rafa Nadal esté cerca de la treintena, ya que al final es un hecho, ¿no? Y la treintena, un tenista, lógicamente, baja el rendimiento. ¿Tú crees que va más por el tema de la confianza que porque esté empezando a llegar o haya superado ya el punto cumbre de su carrera?
No, yo creo que es una cuestión de confianza, seguro, porque Rafa, bueno, es verdad que los años van pasando para todos, pero bueno, yo creo que todavía le quedan algunos años de darnos muchos resultados buenos, porque además Rafa tiene una cosa muy buena, que es muy competitivo y sí. Y él pues no va a tirar la toalla rápido porque haya perdido en algunos torneos antes de lo que es habitual, porque él además va a buscar, ya lo decía en sus declaraciones, tardaré no sé cuánto tiempo, pero voy a buscar lo que me falta para ganar esos partidos que ahora no estoy ganando, ¿no? Y en tierra batida, pues yo creo que es más fácil ganarlos que en pistas rápidas, donde no tienes tanto tiempo para recuperarte.
El propio Rafa reconoce que está jugando con cierta ansiedad, como es lógico cuando alguien está tan acostumbrado a ganar, ¿no? Y para siempre hemos destacado de Rafa una cualidad, aparte de lo magnífico jugador de tenis que es, de su físico, y es su capacidad mental. Cuando al final él está afectado por esa ansiedad, pues lógicamente esa roca mental que ha sido Rafa Nadal, pues se viene un poco abajo, y eso también se tiene que notar, ¿no?
Yo creo que es lógico lo que le está pasando. Él tiene ansiedad porque quiere buscar buenos resultados, ahora ya en torneos muy buenos, que son estos dos de Indian Wells y ahora aquí Biscayne, pero bueno, yo creo que también es una cuestión de rodaje, de jugar más partidos, de tener en esos partidos que pueda jugar más, tener buenas sensaciones, que hasta ahora no ha tenido. Y bueno, la confianza en el tenis es importantísimo porque es lo que te da pues los partidos que están muy igualados, el tener una cierta confianza es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces eso yo creo que en tierra batida también lo tiene más fácil porque es una superficie donde él juega más cómodo, los partidos son más largos, tienes más tiempo para todo, para recuperar, incluso en los momentos que no le salen bien las cosas, tiene más tiempo para pensar también, ¿no?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Estás hablando de cuando llegue la tierra batida. Entonces, si ahí no salieran las cosas como esperamos, ¿es el momento ya de empezar a preocuparnos y ver que es algo más de la confianza?
Hola, buenas noches. Yo, vamos, conociendo a Rafa con lo competitivo que es, con las ganas que le va a poner para entrenar y buscar esas sensaciones que ahora no tiene, yo estoy convencido que tarde o temprano lo va a encontrar. O sea, de aquí a Roland Garros, que posiblemente sea su objetivo número uno de este año, tiene tiempo suficiente. Son varios torneos los que le quedan para ponerse a tono y vamos, cada año es diferente y todas las sensaciones se van buscando, pero no siempre aparecen cuando uno quiere. Hay algunos años que te aparecen en una época del año, otros años que aparecen en otra época. Yo creo que ahora él las está buscando, de momento no las has encontrado, pero seguro que aparecerán tarde o temprano si lo lucha. Seguro que lo va a luchar porque él, como decía antes, es muy competitivo. Preocuparnos, yo creo que todos tenemos un final también, hasta Rafa Nadal también, ¿no? Pero yo creo que todavía para ese final todavía queda.
En los últimos años hemos venido escuchando a las grandes raquetas que prefieren ganar los Grand Slam antes de terminar la temporada con el número uno. Quizá el objetivo de Rafa, viendo que puede salir de ese top 5, sea ya centrarse más en ganar torneos que en pensar en aguantar o en alargar ese estado dentro de las mejores raquetas.
A ver, las dos cosas son importantes. Para llegar a ser número uno, salvo raras excepciones que han pasado en el tenis femenino, que han llegado varias números uno sin ganar ningún Grand Slam, pero en los chicos yo creo que es diferente. Para llegar a número uno has tenido que ganar por lo menos algún Grand Slam y muchos grandes torneos. Pero yo creo que si a Rafa le preguntas qué prefiere, ser número uno o ganar una décima vez Roland Garros, estoy convencido que va a decir que Roland Garros, porque yo creo que él ahí pues tiene bueno, pues es un sitio donde él está muy cómodo. Jugar a cinco sets para él, el momento que gana un set, pues tiene mucha ventaja, y la situación en Roland Garros es muy favorable para él, y es un torneo que yo creo que quiere batir todos los récords, ya los ha batido, y quiere ampliarlo más todavía, ¿no?
Juan, comparándolo un poco con el caso Federer, aunque evidentemente Rafa es mucho más joven, ¿no? A Federer hace 2-3 años daba la sensación de que tuvo un año malo, que si podía venir ya la caída, y sin embargo se ha vuelto a reinventar como el auténtico jugadorazo que es. Posiblemente ya no es el mejor jugador del mundo, porque Novak Djokovic está a un nivel extraordinario, pero está volviendo a jugar finales y eso dice mucho del suizo, ¿no? No sé si Rafa, que es un hombre que vive mucho más del físico de lo que ha vivido Roger Federer, puede verse en ese espejo o su camino es otro.
Yo creo que son diferentes caminos porque el juego de Rafa, como tú bien has dicho, es muy diferente al de Federer, pero tienen una cosa en común los dos, que son grandes campeones y son muy competitivos. Hay tres jugadores ahora mismo que para mí marcan la diferencia y la van a seguir marcando a pesar de la edad, que son Djokovic, Federer y Rafa. Estos tres jugadores destacan muy por encima del resto, incluso de por encima de Murray, porque Murray tiene momentos al año, durante el año muy buenos, pero nunca es tan regular como estos tres. Y estos tres, yo creo que todavía, a pesar de la edad que tiene Rafa y Federer, yo creo que van a hacer buenos resultados en torneos, porque es que son muy buenos. Y ya se ha visto los últimos años que entre ellos dos y Djokovic, que ha aparecido un poquito más tarde, se han repartido todos los torneos. Yo creo que todavía les queda semanas de que igual van a ser irregulares, pero semanas buenas que van a tener.
¿Tienes la sensación de que Djokovic piensa que si no gana Roland Garros este año no lo gana nunca?
Djokovic va a ganar Roland Garros seguro, porque el momento que bajen Rafa y Federer, seguro que él va a estar ahí. Yo creo que ahora mismo es el jugador que va a sustituir y durante años a estos dos grandes jugadores, y para mí es el único rival que tiene ahora mismo Rafa en Roland Garros. Es el único que igual le puede ganar, y yo creo que Rafa también lo sabe, salvo algún otro jugador que le coja por sorpresa estando en condiciones normales. Yo creo que Djokovic es el único que le puede plantar cara ahí en París.
Bueno, estamos ya terminando. Otra pregunta, en otro espectro, Juan, que te quería hacer. En España, Rafa Nadal es un auténtico héroe nacional, y es así, y ha sido querido por mucha gente, pero en España tenemos una característica, y es que podemos ser muy cainitas. En el momento que los ídolos caen, pues no digo todo el mundo, porque evidentemente no es así, pero un buen sector de la gente que ha tenido a Rafa Nadal como un ídolo, enseguida se olvida de todo lo que eso ha sido, y empieza la feroz crítica. Yo no creo que la crítica esté todavía a la vuelta de la esquina, porque creo que Rafa Nadal tiene todo el crédito del mundo, pero no sé si para alguien que ha sido tan querido como Rafa Nadal, tú que lo conoces, podría llegar a afectarle el hecho de verse en una situación de mucha crítica, de que viera cierto desapego, porque yo tengo claro, Juan, que si Rafa baja el nivel, eso va a ser así. A la gente se le va a olvidar el pasado de Rafa, es que somos así.
Bueno, sí, la gente es bastante catastrofista, ¿no? Pero yo creo que Rafa está muy por encima de eso, porque además él sabe que va a ser así. En el momento que ahora ya se ha visto que se ha perdido unos cuantos partidos que igual no tenía que perder, y ya se habla mucho de ello también, porque es normal, porque es Rafa Nadal, todo el mundo está esperando que gane muchos partidos y no lo está ganando. Y yo creo que se hable de esto es lo más normal del mundo. O sea, todos los periodistas pues tienen que hablar de ello, porque es noticia que Rafa pierda con Verdasco, que han jugado 15 o 18 veces y ha perdido dos veces. Eso es una noticia que hay que hablar de ella, ¿no?
Eso es obvio. Me refiero al que lo ve desde el punto de vista de, bueno, Rafa, ya se ha acabado, la crítica, el abandono. Yo creo que me entiendes por dónde voy, ¿no?
Sí, o sea, todos los grandes jugadores han tenido un final, y el final pues es más comentado que el de jugadores normales, por lógica. Cuando se vaya a ir acabando Rafa, pues se va a notar en los partidos que va a perder y se va a hablar mucho de ello. Pero bueno, yo creo que mi opinión es que a Rafa, por lo competitivo que es y por las ganas que va a poner en todavía ganar torneos, seguro que le vamos a ver haciendo grandes resultados todavía.
Pues ojalá que sea así, desde luego. Opinión personal, para mí el mejor deportista español de todos los tiempos, y creo que eso merece todo el crédito del mundo. Juan Avendaño, siempre es un placer aprender de tenis contigo en Tiempo Extra. Gracias y buenas noches.
Igualmente con vosotros, buenas noches.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo lo encuentren antes. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Mira que se le hemos dicho cientos de veces a Rafa Nadal que si te duele el cartílago, lo mejor es que te tomes algo de Mundo Natural. ¿Qué es lo adecuado? Pues claro, tomar Artifin. Tú lo sabes, ¿verdad, José?
Claro que sí.
Porque tienes un cartílago de maravilla. Porque Artifin te ayuda a regenerar esas estructuras articulares que sí, se van deteriorando con el paso del tiempo. Y Nadal, que ya está rozando los 29, le va a venir bien para aliviar el dolor y la inflamación. Y además es un producto de Laboratorios Mundo Natural. ¿Qué significa? Que lo encuentras en todos sitios porque se vende en farmacias Herbolarios y para farmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Yo lo que quiero encontrar ahora mismo, Dani, es qué más ha pasado hoy en el mundo del fútbol.
Pues, por ejemplo, que la Sub-21 ha ganado 4-0 a Bielorrusia en un amistoso disputado en León con 3 goles de Deulofeu y una asistencia. Además, hemos tenido un amistoso hoy, el Colombia 3, Kuwait 1, como más destacado, y mañana destacamos estos dos. Italia-Inglaterra a las 9:45 y una hora después Portugal-Cabo Verde, pero yo me quedo con un partido que hay a las 3:00 PM, Liechtenstein-San Marino. Además, la UEFA ha abierto procedimientos disciplinarios contra las federaciones de fútbol de Montenegro y de Rusia por aquellos incidentes el pasado viernes en Podgorica, y el Bayern ha dicho que se ve en condiciones de pagar 100 millones de euros por un fichaje. Eso ha dicho Jan-Christian Andresen, que es el responsable de finanzas del club, a la revista Kicker.
Y todo el fútbol europeo temblando. Alfredo, más cosas, mundo del deporte.
Patrick Beverley, base de Houston Rockets, se perderá lo que resta de temporada al haber sido operado de una de sus muñecas. Baja sensible para los Rockets de Harden y Dwight Howard de cara a los playoffs. Y buena noticia para Pau y sus Bulls. Derrick Rose ha vuelto hoy a los entrenamientos con el resto del grupo y sin limitaciones. Rose volverá a las canchas en breve para coger tono físico adecuado de cara a la postemporada.
Ahora sí, el baloncesto en Tiempo Extra, ¿quién lo trae? Endesa.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Más cositas, Alfredo.
La española Carla Suárez ha pasado a cuartos de final del Abierto de Miami por primera vez tras derrotar a la polaca Radanska, séptima cabeza de serie. Su próxima rival será la estadounidense Venus Williams. Y la aparición de Carolina Marín en la élite del bádminton no ha sido un hecho aislado en el deporte español, pues tras ella y una muy sólida cantera, la selección española se ha hecho con el título europeo junior, ganando a potencias antes inalcanzables como Alemania, Dinamarca e Inglaterra.
Pues enhorabuena, ¿y qué mérito tiene lo de Carolina? ¿Cómo titulamos ahora mismo Libertad Digital?
Revolución total en Holanda.
Gracias, Dani. Gracias, Alfredo. En el control de sonido, Carlos Millán y Amalio Varela. Nosotros nos vamos y os dejamos con Eva Guillamón y con Es Sexo. Hasta mañana.